Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Egunon, Onda Vasca desde Venezuela, ya en la recta final de esta semana, de esta programación especial y semana espectacular que estamos viviendo aquí en Venezuela y que se lo estamos contando de primera mano a todos ustedes, a nuestros oyentes de Onda Vasca. Recta final de este viaje increíble, Ángel López, Egunon, muy buenas. ¿Qué? ¿Te has quedado sin palabras o qué?
Hombre.
Es raro dejarte a ti sin palabras, ¿eh?
Mira, lo que me ha dejado sin palabras ha habido dos momentos en los que yo contaba al inicio de este periplo que había tenido solo una experiencia en la que me conmovió el sitio que visité y me quedé bloqueado.
Sí.
Ocurrió cuando subí las escaleras del Taj Mahal y me asomé después del acceso y vi en una noche en la que estaba cayendo el sol, contemplé cómo el reflejo daba justo en el Taj Mahal. Y bueno, pues había
una estampa mágica.
Sin duda, me pareció algo, vamos, que pensaba que en la vida iba a contemplar algo de semejante belleza en un viaje tan, tan lejano. Y sin embargo, en este viaje que nos está llevando esta semana por Venezuela, he tenido dos momentos así. Uh-huh. Uno, los Roques, porque he de reconocer que me han atrapado. Es un espacio de naturaleza viva, unas playas de un color extraordinariamente verde, una gama además de una tonalidad de verdes turquesas, azules, piscina. Yo no sé, no soy un experto en temas cromáticos, pero reconozco que hay una cantidad de colores que a cualquiera con un poquito de gusto le va a parecer.
Yo lo decía el otro día, era como meterte en una postal, de estas postales de viajes, de escenarios idílicos, de catálogos de viajes, era meterte directamente en esa postal. Así es el archipiélago de los Roques.
Es como ir a Bora Bora, Polinesia, Maldivas, Isla Mauricio. Esos destinos que nos parecen tan inalcanzables, lo tenemos aquí, a 7.000 kilómetros de Euskal Herria. Me pareció, efectivamente, como digo, una estampa inolvidable.
Y
hay
otro,
otra. Venimos además calentitos, han pasado muchas horas desde que hemos vuelto cambiados, nos ha cambiado.
Porque hoy, por cierto, hoy vamos a ir a Cubagua. Hoy vamos a Cubagua.
Que también nos prometen que ofrece también, aguas cristalinas.
Sí, también.
El mismo tono verde que
todo
nos
lo que has dicho antes de los Roques, creo que va a ser parecido o prácticamente idéntico.
Pero además, también me consta que vamos a hacer un bonito desplazamiento por mar. Que eso te da también otra perspectiva. Pero bueno, antes hablemos de ese otro momentazo
de
que me ha cambiado
estampa.
La vida, que es contemplar en su inmensidad Canaima. Primero, el acercamiento, hora y pico, en una avioneta pequeñita, íbamos a 12 personas, y contemplar la similitud que tiene toda esa inmensidad de territorio con África, con Tanzania, ¿no? Con el África negra.
Sí, tú
¿no?
lo recordabas porque tú has estado en Tanzania,
sí,
¿verdad? Entonces
y,
te
se
recordaba.
Parece mucho la tierra arcillosa,
y la naturaleza
el tipo de árboles,
salvaje, ¿no? Sí.
Tiene un aspecto de selva que va cogiendo forma más frondosa a medida que te vas acercando a la zona de Canaima. ¿Qué pasa en Canaima? Que en el momento que está bajando la avioneta, que está justo al lado de una laguna extraordinaria, algunas cascadas, bueno, vamos, que las hemos probado en primera línea, ya te estás dando cuenta de que la tierra te está regalando una fotografía que no vas a olvidar. Eso, la laguna, la frondosidad que la rodea.
Eso solamente es lo primero que ves.
Luego ahí hemos tenido la suerte.
Luego coges el helicóptero.
Claro.
Tú también, lo confieso.
Tú también. Has sido un hombre valiente. Tenías tus recelos.
Bastante.
Pero hemos tenido un piloto, extraordinariamente capaz. Bueno, yo le he visto con una destreza, una tranquilidad. Además, animando al personal con un... A ver... Un poco la línea de personas que nos están acompañando en este viaje. No están impostados,
sin ninguna
no
duda.
Son atrecho,
no.
Gente que en el ejercicio diario de su trabajo se comportan así, haciendo que su día a día sea divertido y feliz, que es la mejor manera de plantearse la
esa amabilidad
profesional.
Esa amabilidad,
¿no?
Esa simpatía que estamos destacando todos estos días aquí en Venezuela y que no es impostada, que esto es importante destacarlo. Es una amabilidad que forma parte de la idiosincrasia de las gentes venezolanas.
Sí, yo creo que eso del factor humano no es broma en este caso, ni es una manera de regalarles los
humildos. No es un peloteo barato.
No, porque yo creo que si fuera así, pues sencillamente no diríamos nada.
Claro,
¿no? Diríamos, pues sí, nos están tratando bien, es un paisaje extraordinario.
Y punto.
Pero bueno, pues no hablaría de ese factor. ¿Qué pasa en Canaima?
Helicóptero.
Sobrevuelas una hora sobrevolando el acceso. El acceso es A ver, increchendo.
Sí, sí, sí.
Si le pusiéramos música, uh-huh. Sería una pieza orquestada que comienza uh-huh. despacito
sí.
y va cogiendo forma hasta que acaba siendo apoteósico.
Y entonces te metes como si fuera el parque jurásico de la
sí,
película,
sí, sí,
del
sí,
cine.
Sí, sí, sí. Luego lo divertido que era el piloto hablando de, mira, vamos a entrar aquí en Brooklyn, esto es Nueva York, porque ya veréis los edificios altísimos, todas las formas extraordinarias que adquiere la
piedra.
Piedra
uh-huh.
Piedras prehistóricas, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando llegas ya a la parte más alta, vas viendo primero las cascadas. Ha llovido mucho estos últimos días, nos dicen, por ahí.
Y había muchas.
Entonces hemos tenido suerte, aunque es temporada seca.
Había muchas.
Sí, sí. Sí. ¿Y cómo
pero cuál es la principal?
Bueno, la
tú
principal
llamándote
es el Salto Ángel.
Ángel, claro.
980 metros. A ver, ha habido gente en mi... Bueno, Imanol Vile, ya lo voy a decir.
Sí, dilo.
Ha habido gente en la tripulación...
Que se han emocionado.
En el pasaje, que ha llorado.
Llorado
de emoción. No al llegar arriba, sino al abandonar el helicóptero y darse cuenta de que esa experiencia había terminado.
Pues ya sabes con quién he compartido yo helicóptero. Con Glenna Cabello.
¡Hombre!
Cónsul de Bilbao.
No sé si habrá contenido la emoción también, Glenna.
Lo que pasa es que Glenna ya conoce, pero bueno, da igual que lo conozcas. Glenna, hola, buenos días, Egunon.
Buenos días, Egunon a todos.
Da igual las veces que se venga aquí, ¿no?
Cada vez descubres algo nuevo, es impresionante. No importa las veces que lo visites, en la inmensidad, el sentirte una hormiguita ante un gigante, esa sensación no
se... Te haces pequeñito frente a esa inmensidad del paisaje.
Esa sensación no se te va, yo creo, así lo visité hasta el fin de tus días. Es una tierra llena de gracias, sinceramente, Venezuela.
Hombre, yo... durante el camino hemos hablado mucho con los guías que nos acompañan, los profesionales de turismo que nos acompañan.
Magníficos, por cierto.
Magníficos, gente encantadora, muy profesionales, muy serios. Se da la circunstancia de que ella, una chica encantadora, había sido también gerente de ese tramo de Canaima que rodea la laguna, que hay
una posada cercana.
Sí. Qué posada, por cierto. ¡Qué maravilla!
Es que todo es extraordinario,
para,
todo es superlativo, todo es magnífico. Entonces, nos decían en el pasaje, nos iban contando datos. También nosotros somos periodistas muy pesados, muy insistentes, muy perseverantes.
Preguntones, sí.
A Glenna la hemos avasallado también a preguntas.
Sí. Bueno, nosotros íbamos... yo no sé si tuvieron la suerte. Nosotros íbamos distinguiendo árboles, que si este es un apamate, que es un araguaney, reconociendo... Nosotros tuvimos la oportunidad de bordear todo el Auyantepuy, ustedes a lo mejor no porque estaba lloviznando y estaba nublado. Pasamos por el Cañón del Diablo, le pasamos por el frente a la cascada en dos o tres oportunidades. Vimos las cascadas del Cherumberú y del Cherumbenó. De verdad que impresionantes, no dejan de ser impresionantes, no importa cuántas veces las veas. Yo vuelvo y lo repito, no importa cuántas veces las veas. Y ni qué decir de las cataratas, aunque sean pequeñas, pero aquella fuerza con la que bajan las que están en la laguna de Canaima.
Impacta mucho. Impacta.
El
la fuerza con la que revienta,
¿sí?,
el agua.
Es impresionante. Sí,
sí, el sonido, la sensación de que te está lloviendo encima, el impacto del agua contra la laguna. Y bueno, pues lo frágil que es el ser humano cuando está ante semejante inmensidad, ¿no?
Es un tesoro natural que hay aquí en Venezuela. Glenna, tú nos lo dijiste previamente al viaje. Que, y no es que no te creyéramos, pero es que hay que verlo y vivirlo in situ. Esto mínimo una vez en la vida hay que verlo.
Si no debería ser yo la que reciba las preguntas, sino hacérselas a ustedes. ¿Se cumplieron las expectativas?
Totalmente.
Completamente.
Yo creo que tú te acuerdas, el lunes hablábamos precisamente de lo que íbamos a encontrarnos en el país.
Así es.
Nos ibas dando unas pautas, unas guías. A nivel de gastronomía, pues vais a encontraros con esto. Estamos probando una gama de sabores que no desconocíamos, una serie de jugos de fruta. Hemos incorporado en nuestra dieta también el azúcar de caña y todos sus derivados. Hemos probado...
El papelón, qué bebida
papelón
más rica.
El tuyo, Chema, de tener que resumir este viaje. A ver cómo lo haces.
Y todos sus derivados, que quede constancia.
El ají.
El ají, exactamente, porque ahorita, aunque fuimos hoy a Canaima y estamos preparándonos para salir, hoy no, ayer, y estamos preparándonos para salir a Cubagua, hoy en la mañana. Lo que pasa es que aquí no dormimos. Nosotros no sabemos ni cuándo es el día ni cuándo es la noche, ¿ok? Para los que crean que esto es nada más que vacaciones. Entonces, pues trabajamos en la noche, en la mañana. Y ayer, aunque estamos en Margarita, viajamos de Margarita hasta Canaima. Y hoy nos vamos a desplazar a conocer otra de las islas que conforman el conjunto de la isla Margarita. Vamos a conocer Cuba.
Yo, antes de abandonar el comentario en relación a Canaima y hacer la valoración del viaje con Glenna, sí, Cabello, me ha gustado, de todo lo que nos han ido contando, la propia Glenna, que respondía a muchas preguntas.
Muchas, sí, sí, sí.
De D'Angelo,
Oriana.
Sí, Oriana. Oriana también, yo creo que tenía, como decíamos, mucha experiencia previa de trabajo, sí, de campo en Canaima, y vienen con la lección muy aprendida. Hemos pasado por un lago, un embalse de unas dimensiones, no se acababa.
Parecía un mar dentro de la vegetación.
40 minutos sobrevolando, sí, un embalse, un lago, que nos dicen también que es un espacio acuático donde se suele ver el delfín de río,
sí, ese, las toninas,
de color rosa, ¿no?
Rosa, sí. Las toninas en el Orinoco, tanto en el Orinoco como en el Caroní, las toninas son frecuentes visitadoras y se muestran mucho al público. Y desafortunadamente hoy no las vimos a pesar de todo el trayecto que sobrevolamos, pero son... Oh,
ha sido uno de los momentos, cuando se han juntado el Orinoco y el Caroní, que es que
por
azul,
cierto, que no lo hemos dicho, pero es que hemos visto el Orinoco,
turbio, ¿no?
Hemos visto el Orinoco.
Me disculpan, que es que no he dormido, ¿ok? Ayer...
no paramos.
Ayer hemos visto las... No se presentaron el día de ayer las toninas, pero sí tuvimos la oportunidad de ver esos dos ríos confluyendo uno al lado del otro, que no se juntan, sino en un laguito más adelante, porque hemos sobrevolado toda la zona, atravesamos todos los llanos también. Y bueno, y echando cuentos, viendo las refinerías, viendo los criogénicos, viendo todo... Y de verdad que fue un viaje espectacular sobrevolar Venezuela a baja altura, porque vamos en unas avionetas pequeñas y en helicóptero después, más tarde, el Puy. Y lo más curioso, bueno, es que contaban Ángel y Chema, es la zona que curiosamente llamamos Manhattan en el Aullante Puy, que son edificaciones, unos... rascacielos, más uno más grande, unos más pequeños, y el piloto, que de verdad, el capitán del helicóptero, el señor José Galíndez, nos pasaba entre uno y otro, y fue mágico, realmente mágico.
Es que hace como un skyline, en realidad, sí, sí, es como Manhattan, sí, sí, es un skyline, pero de
la
piedra.
La naturaleza siempre sorprende, la realidad supera la ficción, aquí también se ha cumplido.
Desde luego.
Nos decía también el piloto, hablando con él, que existe un tepuy, una meseta como la del Salto Ángel, en el país, de más de 7.000 metros de altura.
De altura del nivel del mar.
Sobre el nivel del mar. Sí, porque ya Caracas está, sí, Caracas está a 900, ¿no?
Estábamos sobrevolando pues sobre esa altura, que es muy cerca del Aullante Puy, y eran 7.000, ¿cómo es? 7.000 millas sobre el nivel del mar. Porque el Aullante Puy, pues tiene la caída, son 980,
sí, sí,
metros. Y la caída hasta el final, pues son 980 metros, pero la altitud a la que estábamos con respecto al nivel del mar era sobre los 7.000 millas.
Bueno, y por supuesto, vamos a centrarnos un poquito en lo que vamos a ver hoy, Glenna. Cubagua, ¿qué particularidad, qué historia, qué destacarías tú de Cubagua? A ver.
Cubagua. Cubagua es una isla poco poblada, poco explotada. Se reserva muchísimo al turista especial, al que
lo somos nosotros.
Lo somos nosotros.
Vaya.
Y lo seremos nosotros. Encontraremos también esos azules turquesas muy cerca, unas playas espectaculares, y vamos a conocer su historia, porque Cubagua era antiguamente una fortaleza prácticamente en medio del mar, que protegía la entrada de los buques de que venían pues a invadirnos, a pelear, a lo que fuese. Nada bueno.
Con malas intenciones. Hay en Isla Margarita dos grandes islas, una es Cubagua y la otra Isla de Coche.
Sí.
Son similares, pero no, pero una es más grande que la otra.
Sí, son tres islas. Margarita, donde estamos. El estado Nueva Esparta, pues está conformado por Margarita, por Cubagua y por Coche.
La perla del Caribe, llaman a Isla Margarita, Elena.
Así es, y hay leyendas, desafortunadamente, por lo corto del viaje no nos va a dar tiempo de ir al Valle del Espíritu Santo, donde está la Virgen del Valle, pues que hay una leyenda muy bonita de un pescador que se encontró una perla forma y la tiene, la carga la Virgen del Valle. Historias como esas, como la del limonero del Señor cuando estábamos visitando el centro de Caracas. De verdad que hay historias que lo hacen a uno amar más a su país, querer más a su país.
Y no nos olvidemos, por supuesto, ya que lo ha mencionado Glena, de la primera parte de nuestro viaje en Caracas, que parece ya lejana porque tenemos una actividad tan incesante.
No se hacen a la idea,
pero hemos visto mucho Caracas
de
también.
Lo planificado que está el viaje. Tenemos nuestros más y nuestros menos con los guías, porque nos cuesta cumplir el horario, ¿no?
Pero ellos son muy pacientes, ¿eh?
Sí, no, porque al final estás grabando, estás sacando fotografías, grabas vídeos y Manuel Vilella saca el dron, se coge un plano para luego insertarlo en redes sociales y que luego que somos fáciles de entretener también.
Sí,
nos dejamos entretener y aquí hay gente que tiene muy buena conversación, que es otro detalle. No vamos a entrar a valorar cuestiones políticas o cuestiones que tengan que ver.
¿Quieres decir, es un detalle de la idiosincrasia del venezolano?
Es que les gusta conversar porque y son gente normalmente
es que hemos hablado,
bastante cultivada a nivel
todo
académico.
El equipo hemos hablado con todo el mundo, con el chofer del autobús.
Voy a interrumpir aquí a Chema y Ángel. Lo más difícil aquí es grabar en vivo, ¿ok? A esta hora. Es lo más difícil porque es la madrugada.
Pero lo llevas bien, ¿eh?
Es la madrugada aquí en Margarita y ellos quieren salir en vivo y nos tienen aquí despiertos a todos. Por eso la confusión que tenemos de días, horas y noches, ¿ok?
O sea que tú también tienes jet lag. Afortunadamente no somos solo nosotros.
Sí, así es.
Elena tiene el horario de Bilbao también.
Claro, por supuesto, me ha tocado igualito que ustedes.
¿Cómo nos has visto a nosotros en el trabajo a la hora de mimetizar con el entorno, de intentar, pues eso, pensar en clave venezolana?
La verdad es que para mí verles la cara cuando ven algo es así como, nosotros decimos, tiene la cara un poema total, diferentes expresiones, cosas que como que no la comprende, qué está pasando, qué es esto, y la verdad que lo llena a uno de mucha satisfacción, porque yo siempre les decía, y lo sigo diciendo, hay veces que uno se limita en decir lo grande que es su país, porque tenemos tantas cosas bonitas que y fuera de serie, que no hay en otro sitio, que suena como pedante estar diciendo a cada rato, y la de Venezuela es la más grande, la de Venezuela es esta, y la de Venezuela es aquella. Entonces, pero verles la cara a cada uno de ustedes cuando se enfrentan a esa realidad, para mí es lo más grande.
Sobre todo verme la cara a Glena en el helicóptero. Se lo ha pasado en grande conmigo.
Sí, muchísimo, especialmente ayer en el helicóptero sobrevolando.
Se ha dejado las uñas ahí en la tapicería.
Hubo un momento la pobre mujer que la enganché de la pierna. En uno de los... Claro, es que el piloto tenía un humor muy negro, ¿eh? Era
muy divertido, muy divertido.
No hagas más caballitos, y hacía pirueta y yo me agarraba la pierna.
No os ha preguntado, no os preguntó precisamente al principio si queríais piruetas o no, si erais personas bravas, valientes y atrevidas.
A mí enseguida me caló.
Un vuelo tranquilo, ¿qué os dijo? ¿Qué os dijo ayer el piloto? A ver.
A mí enseguida me caló, en cuanto entré ya dijo,
"Estabas temblando, ¿no?
Con claro. Este nos vamos a divertir."
Pues nos hemos reído mucho, muy, muy amigablemente, en compañerismo, pues sin burlarse de que Chema es un poquito que los helicópteros, que para que también en avioneta.
Sí, 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 ha sido mi primera vez en avioneta y en helicóptero.
Ha roto todo su récord.
Está siendo, Elena, un viaje iniciático para Chema.
Terapia de choque.
Va a volver Chema renovado, nuevo.
Así es, nuevo, nuevo.
Yo le he dicho, en el primer viaje iba a ir con vosotros y creéis que me he sacrificado por el grupo, pero quería ir con Elena porque Elena tiene conocimientos de reanimación y cardiología.
¿Ah, sí?
Y siempre está bien llevar a alguien en un vuelo de esos que
hombre,
tenga cierta base.
Ventajista en ese caso, ¿eh? Porque manejabas una información que no teníamos los demás.
Bueno, en fin, Elena, ¿qué te vamos a decir? Que ha sido increíble, alucinante este viaje a Venezuela. Espero que hayamos sembrado la semilla, que es de lo que se trata, al fin y al cabo, la semilla entre nuestros oyentes en Euskadi, entre nuestra audiencia, de querer conocer el país, el folclore, la cultura, la historia y a las gentes de Venezuela? Yo creo que sí, porque estamos teniendo mucho feedback, bueno, sin ir más lejos, en las redes sociales, que para eso están también.
Al tener en cuenta que cuando estás hablando de un país que está a 7.000 kilómetros, lo lógico es que, salvo que te documentes y profundices porque tienes el deseo de ir hacia allá,
claro,
te tienes que dejar informar o, bueno, influir por las opiniones que van llegando.
El feedback está siendo buenísimo, yo creo que...
Claro, yo creo que la gente
está viendo los vídeos que estamos colgando.
Y está conociendo ya fotograma a fotograma, testimonio a testimonio, lo que de verdad es la gente de aquí, la gente de a pie, claro, el profesional.
Mucha gente dice, pero esto hay en Venezuela,
claro,
y de eso se trata, de que lo conozca.
Yo creo que un factor muy importante en que cuando tú transmites el mensaje es de quien lo recibes. Y Onda Vasca pues cuenta con gente que confía en sus locutores, en sus productores, en su director estrella.
Vaya.
Y valga la redundancia aquí. Y yo creo que cuando tú tienes un público que cree en lo que tú dices y ustedes le están contando la verdad de lo que han vivido, la influencia va a ser muy grande. Oír esa verdad va a ser un reflejo en el alma de cada uno de los oyentes de Me Voy para Venezuela.
Elena, lo dicho, gracias. Volvemos este fin de semana, pero nunca lo vamos a olvidar este viaje, ¿eh? Muchas gracias. Qué ricas.
Para mí ha sido un placer realmente compartir con ustedes todos estos días.